acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 18 de octubre de 2021. Yo soy Adriana Montiel y me da mucho gusto que nos acompañen de nueva cuenta en un recorrido por las actividades más relevantes del INE. Saludo a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar la información.
Hola Adriana, es un gusto que nos acompañen para conocer la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
El 15 de octubre concluyó el periodo de registro para las y los promoventes del proceso de revocación de mandato.
El Instituto Nacional Electoral realizó el corte de la lista nominal para la eventual revocación de mandato.
Señala presidente del INE que la democracia es un patrimonio y una obra colectiva construida por muchas generaciones.
Realizan 32º Congreso Internacional de Estudios Electorales, Coaliciones Electorales en América Latina.
El INE comenzó los trabajos de la elección extraordinaria de senaduría de Nayarit.
El Instituto y la Fiscalía Electoral llevaron a cabo el primer foro regional Las Acciones de Prevención y Atención a la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género en las elecciones 2021.
El viernes 15 de octubre finalizó el periodo para el registro de la ciudadanía interesada en promover la realización del proceso de revocación de mandato en 2022 del presidente de la República. Las y los ciudadanos interesados en recabar firmas de apoyo debieron dar aviso de intención al INE de manera individual o en grupos de personas constituidas en una organización o asociación civil. Una vez que el INE apruebe la solicitud, a más tardar el 29 de octubre, la ciudadanía u organizaciones registradas podrán recabar firmas de apoyo a partir del 1 de noviembre y hasta el 15 de diciembre a través de la app móvil. Cabe recordar que para el caso de 204 municipios de muy alta marginación del país, la recolección de apoyos podrá hacerse en formatos de papel. En caso de que se alcance un apoyo de al menos el 3% de la lista nominal, la solicitud para la revocación de mandato será procedente, por lo que el INE podrá emitir la convocatoria el 12 de enero de 2022 y la jornada de revocación de mandato sería el domingo 27 de marzo.
La semana pasada, el Instituto realizó el corte de la lista nominal, con base en el cual se determinará el número mínimo de firmas que deberá contar el apoyo ciudadano a la realización del proceso de revocación de mandato 2022. El Registro Federal de Electores del INE también definió el 3% de la lista nominal en cada una de las 32 entidades federativas. Cabe destacar que al corte de las 19 horas del 14 de octubre, el listado de personas con la intención de promover la revocación de mandato registraba más de 1,000 notificaciones. A más tardar el 28 de octubre, el INE pondrá a disposición de las y los promoventes registrados la app para la recopilación de firmas de apoyo y entre el 25 y el 30 de octubre se brindará capacitación a promoventes y auxiliares sobre el uso de la app y el portal web. Por otro lado, en sesión extraordinaria del 11 de octubre, el Consejo General del INE aprobó el Plan Integral y Calendario de la Elección Extraordinaria de Senaduría de Mayoría Relativa en Nayarit del próximo 5 de diciembre. Además, aprobó el financiamiento público y los topes de gastos de campaña y emitió la convocatoria para la postulación de candidaturas independientes. Cabe destacar que esta elección extraordinaria se realizará debido a que el entonces senador con licencia Miguel Ángel Navarro Quintero resultó electo como gobernador de la entidad. El consejero Ciro Murayama dijo que tratándose de una elección federal, los recursos deben provenir del financiamiento público de los partidos políticos nacionales.
Que tratándose de una elección federal, debe de salir de las prerrogativas de los partidos políticos nacionales. El recurso para esas campañas, que son 7 millones de pesos, que en realidad no va a generar ninguna afectación, salga de las prerrogativas de los partidos políticos. Así le damos una cobertura legal a la dirección ejecutiva de prerrogativas y partidos.
El tope máximo de gastos de precampaña es de 171.853 pesos, mientras que el tope máximo para campañas es de 2.472.283 pesos. Del 13 al 15 de octubre fue el periodo para el aviso de intención de las personas interesadas en postularse en una candidatura independiente. El plazo para recabar el apoyo de la ciudadanía a través de la app móvil será del 19 al 26 de octubre y se deberá contar con el apoyo de al menos 1.598 ciudadanas y ciudadanos inscritos en la lista nominal de Nayarit.
Del 12 al 15 de octubre, el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, SOME, así como el Organismo Público Local, el Instituto Nacional de Estudios Sociales y de Administración Pública y la Universidad del Estado de Quintana Roo, llevaron a cabo el 32º Congreso Internacional de Estudios Electorales, Coaliciones Electorales en América Latina. Al iniciar los trabajos, el consejero del INE, Martín Faz, dijo que estudiar y reflexionar sobre las coaliciones como mecanismos en democracia es de suma importancia a la luz de los contextos de polarización en América Latina.
Se trata de un mecanismo cada vez más común en democracia, pero cuyas condiciones de pacto y negociación requieren de complejos procesos de legitimación política y social para ser exitosos, razón por la cual se vuelve aún más importante analizarlos a la luz de los contextos recientes de polarización en América Latina.
La presidenta del Organismo Público Local de Quintana Roo, Mayra San Román, señaló la importancia de estudiar las coaliciones, ya que dijo ayuda a entenderlas como estrategias de designación y de conformación exitosa.
No siempre las coaliciones nacen donde hay oportunidad. Son tantas las diferencias entre individuos en sociedades que es inclusive normal perder de vista por qué del trabajo en la unidad política. El estudiar las coaliciones, su finalidad y su ejemplo nos dará cancha para comprender cómo son las coordinaciones y organizaciones sistémicas políticas. Entenderemos cómo hay estrategias de designación y conformaciones exitosas, las relaciones intergubernamentales, así como partidarias y pluralismos parlamentarios.
Como parte de las actividades del Congreso, el consejero Jaime Rivera impartió la conferencia El INE y sus desafíos, en donde destacó el buen funcionamiento del sistema electoral.
Este sistema nacional electoral, si bien se le han señalado defectos, debilidades reales o supuestas, está funcionando. Y hay que decir que los institutos estatales electorales se hacen cargo tanto de algunas funciones sustantivas de las elecciones bajo su competencia, como de una dimensión que no debería menospreciarse, la dimensión local de la expresión ciudadana, de los conflictos políticos locales.
Al participar en el panel La activación de mecanismos de democracia directa, los diseños y la implementación, la consejera Claudia Zavala dijo que los mecanismos de participación ciudadana activan a la sociedad y son los que tienden a equilibrar el poder político.
Que estos se concretan básicamente en un asunto de tiempos. Son tiempos, son los porcentajes o niveles de exigencia para las firmas o para poder activar los mecanismos, los sujetos legitimados, por supuesto, pero sobre todo también tiene que ver con esas cifras para que estos tipos de ejercicios sean vinculantes.
Al hablar de las experiencias en materia de violencia, la consejera Norma de la Cruz indicó que aún queda un largo camino que recorrer.
¿Cómo, a pesar de todo este entramado que estamos haciendo, de toda esta difusión que estamos haciendo, nos queda un largo camino para recorrer? Uno, para crear una cultura de la denuncia, donde implica que todas estas personas que son ese primer punto de contacto, donde quienes son víctimas tienen que acercarse para hacer una denuncia, pues nos habla de que tenemos que tener una sensibilidad y una perspectiva de género para poder atender. Y también creo que es un momento muy oportuno para dejar de normalizar. No, la política no es un espacio de violencia.
Al clausurar los trabajos, el consejero presidente Lorenzo Córdoba celebró el cumplimiento de los 31 años de la creación del IFE, ahora INE, y destacó que la democracia es un patrimonio de todas y todos, construido gracias a un proceso evolutivo de muchas generaciones.
En México, donde apenas hace algunos días se cumplieron 31 años desde la fundación del otrora Instituto Federal Electoral, hoy INE. Nos gusta decir que la democracia no se construyó en un día. Es, por el contrario, no es una obra personal, no se debe a una persona, a una fuerza política, a una ideología. Es una obra colectiva, es un patrimonio de todas y todos, construido gracias a un proceso evolutivo de muchas generaciones. Valoremos y contribuyamos a la democracia en la región, en nuestro país, que sin duda sigue siendo el mejor de los regímenes de gobierno.
Señaló que durante los días de actividades del Congreso se discutieron temas cruciales de la democracia en momentos desafiantes para los sistemas electorales en Latinoamérica.
Sin duda, estos 4 días de reflexiones, diálogo e intercambio de experiencias han sido muy útiles y muy fructíferos para nuestras democracias. Reflexionar sobre los sistemas de partidos y las coaliciones electorales, el rol que tienen, el aprecio público que concitan o el rechazo que generan, es fundamental para tratar de mejorar nuestros sistemas electorales.
El 14 de octubre, el INE y la Fiscalía Electoral realizaron el primer foro regional sobre resultados, buenas prácticas y prospectiva de las acciones de prevención y atención a la violencia política contra las mujeres en razón de género durante el proceso electoral 2020-2021. Al iniciar los trabajos, la consejera Norma de la Cruz destacó que las instituciones implementaron medidas inmediatas para prevenir, atender y sancionar violencia política de género en las pasadas elecciones.
En el caso del Instituto Nacional Electoral, creamos y reformamos varias normas internas y aprobamos una serie de acuerdos y lineamientos orientados a prevenir y atender de forma efectiva situaciones de violencia política contra las mujeres.
Recordó que la violencia política es una problemática que atenta contra la calidad de la democracia al desincentivar e inhibir la participación y permanencia de las mujeres en la esfera político-electoral. Por su parte, María de los Ángeles Lozano, directora general de Política Criminal y Vinculación de la Fiscalía, dijo que las autoridades electorales federales y locales trabajan conjuntamente para que mujeres de todo el país participen activamente en la política.
Las autoridades electorales federales y locales somos aliados. Trabajamos de manera conjunta para que las mujeres puedan participar activamente en la vida política del país. Nuestro desafío ante la sociedad es que nunca más una mujer sea víctima de violencia política en razón de género. Y con las acciones ejercidas desde las instituciones responsables para la atención de este tipo de violencia, tengo la certeza de que podemos lograrlo.
Al hablar sobre los retos institucionales en la persecución, investigación y prevención de los delitos y faltas en materia de violencia política contra las mujeres, la titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, Laura Lizelot Correa, dijo que es necesario reconocer que la violencia contra las mujeres constituye uno de los principales problemas públicos.
La violencia constituye un problema público, es un problema de carácter público que no debemos de obviar y que por lo tanto nos compete a cada una de las personas aquí presentes como autoridades, en este caso electorales o de Procuración de Justicia, atender como parte del conglomerado del Estado mexicano. Es muy importante reconocer que la violencia es un fenómeno público, es parte del constructo social que la normaliza y en muchos casos la invisibiliza.
Daniel Díaz, director general jurídico de la Fiscalía, dijo que es función del Estado trabajar con ética para una protección integral de las mujeres.
¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que tener una cultura de la denuncia para empezar a hacer una prevención del delito, y si tenemos el delito, una investigación y una persecución de él. Esa es la función del Estado. Eso es lo que tenemos que hacer, y tenemos que hacerla con esta tetralogía de la investigación. Tenemos que trabajar con ética, tenemos que ver la protección integral de la mujer.
En otra información, la semana pasada, en sesión de la Comisión de Organización Electoral del INE, fue presentado el informe sobre la aplicación de los protocolos de atención sanitaria y protección a la salud para el desarrollo de sesiones de consejos locales y distritales y de cómputos del proceso electoral 2020-2021. La presidenta de la comisión, la consejera Carla Humphrey, destacó la labor de la dirección ejecutiva al confeccionar los protocolos a la par de las propias actividades de organización electoral.
Por supuesto, pues a mí también me gustaría agradecer este informe. Creo que es muy importante aprender de un año y un proceso electoral tan complejo, con muchas novedades, con esta pandemia, con otras formas en las que tuvimos que aprender a trabajar. Y creo que, como siempre, hay áreas de mejora y eso es lo importante, tener estos informes para, a partir de ellos, poder empezar a reaccionar y tener protocolos y medidas de reacción mucho más adecuadas a cada momento.
Al presentar el informe sobre los cómputos distritales de la Consulta Popular 2021, el director de Operación Regional, Gonzalo Rodríguez, dijo que fueron 6.003 los paquetes electorales que se abrieron, computaron y recontaron el mismo día de la consulta.
Hay que recordar que de manera inédita los paquetes que contenían los expedientes de cómputo de las mesas receptoras de consulta popular se abrieron, computaron y en su caso recontaron el mismo día de la consulta popular. Por primera vez, nuestras juntas distritales ejecutivas se erigieron como órganos responsables del cómputo distrital de una consulta popular. De las 57.077 mesas receptoras, solamente se recontó el 10.52% de los paquetes, 6.003. Que al día siguiente de la jornada de la consulta popular, el Consejo General tuvo la posibilidad de disponer de las 300 actas de cómputo distrital para llevar a cabo la suma total de los resultados a nivel nacional.
Además, se refirió a las actividades para la integración y remisión de expedientes distritales de la consulta.
El 30 de septiembre del presente año, la DO hizo entrega de los expedientes del cómputo distrital de la consulta popular a la Secretaría Ejecutiva del Instituto.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación solicitó al INE implementar la posibilidad del voto físico en consulados y embajadas de México en el mundo. Esto luego de que 3 ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero presentaran una inconformidad por no contemplarse el voto físico en las sedes diplomáticas del país en el exterior en el proceso electoral 2021. Las y los magistrados también solicitaron al instituto realizar estudios y diagnósticos para identificar otras herramientas idóneas con el fin de maximizar el derecho al voto. Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido por las actividades más relevantes del INE. Y recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx. No se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.